Vamos con otro tema. Según la empresa pública metropolitana Metro de Quito, su sistema de transporte tuvo un promedio de viajes diarios que en marzo superó los 136.056. Es decir, se superaron las proyecciones previas al inicio de operaciones. ¿Qué sucederá con las adecuaciones que aún faltan en el metro de la capital?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Hugo Villacrés, el exgerente del Metro de Quito. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha.
El cierre de ese mes se registró un acumulado de 16.47 millones de viajes, ¿no? Manteniendo los datos previos de las estaciones con mayor afluencia de personas, que son Quitumbe, Labrador, San Francisco, Iñaquito y El Recreo. Con esas cifras, ¿se ha superado el margen de ganancia del Metro de Quito?
A ver, dos elementos. Se ha superado las expectativas que tenían los estudios cuando empezábamos a operar. Las expectativas que tenía tanto el Metro de Madrid, que es el que hizo los primeros estudios, como el Plan Maestro de Movilidad. Ahora, si uno compara esto con los ingresos, nosotros tenemos ingresos aproximados de 1.800.000, hemos llegado hasta 2.200.000, mientras el costo mensual de la operación es de 2.500.000. Entonces, usted encuentra un déficit de corto plazo que estaría bordeando los 300, los 500 mil dólares mensuales. Y el tema, y yo creo que el reto que tiene la empresa Metro de Quito, es cómo hacer sostenible financiero.
Es decir, al día de hoy el Metro de Quito no es un sistema de transporte rentable para la ciudad.
No es un sistema sostenible financieramente, como no lo son todos los metros de
nuestra América. ¿Llegar algún día a ser un rentable?
Nosotros, la propuesta que le vamos a presentar al alcalde en este mes es que lleguemos a ser el primer sistema ferroviario sostenible en América Latina. Para eso hay una serie de supuestos y un modelo que estamos corriendo en donde tomamos en cuenta, claro, los ingresos tarifarios, pero también los ingresos no tarifarios.
Ahora, en cuanto a la satisfacción que tienen los usuarios referente a este servicio, la calificación general del Metro de Quito se mantiene en un rango de excelente con 9.2 sobre 10. Sin embargo, hay adecuaciones que la ciudadanía ha reclamado, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder con esa? Justamente la principal, el aire acondicionado.
Yo creo que hay tres temas importantes. El primero, estamos siendo sede de la 36ª Asamblea y Congreso de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Ellos han visitado ayer la estación San Francisco, veían la modernidad comparada con otros metros en la región y, por supuesto, se asombraban de esta calificación. 9,2 sobre 10, como usted decía hace un momento, bordea la excelencia. Una calificación difícil de mantener en el lapso del tiempo, pero haremos todo lo posible. Y ahí hay correcciones que se implementan y otras que se están implementando. La primera tiene que ver, por ejemplo, las 15 estaciones con Wi-Fi. Esa era una de las solicitudes que nos hacían antes de entrar en operación. La hemos cumplido ya en este mes de marzo. La segunda, la que usted decía, el tema del aire acondicionado. Hemos hecho el acercamiento con CAF, la empresa productora. Nos han dicho que el costo de implementar el aire acondicionado sería de 13 millones de dólares más del IVA. Es decir, hablamos de cerca de 15 millones de dólares para los 18 trenes en general, para toda la flota.
¿Y se tiene una fecha prevista para la adecuación del sistema de aire acondicionado?
Digamos, ahí el tema fundamental es que el tiempo de ejecución del proyecto sería de 3 años, es decir, no es un proceso de corto plazo en donde ya...
¿Por qué razón no se lo hizo con la construcción del metro, algo tan básico como una ventilación?
Esa pregunta que usted se hace, Gisela, es la que yo me hago. En el 2014, cuando hubo la contratación, este era un contrato de 183 millones de dólares, en donde el costo del aire acondicionado en el lugar de producción era mucho más barato que implementarlo ahora, porque ahora tienen que usar las 6, 7 horas que quedan disponibles. No sé cuáles fueron los factores que les llevaron a esa conclusión desde mi perspectiva errada, pero nosotros estamos ahora para proponer soluciones. Y dentro de las soluciones de aquel error cometido en el 2014, primero hemos decidido limpiar todos los túneles ya 3 veces. A eso se ha acompañado la ventilación a máximo nivel dentro de los 15 trenes que normalmente están operando. Y adicionalmente a eso, nosotros planificamos lo que podría ser justamente ahora, producto de Alamis, de este congreso que tenemos, la puesta en marcha de un sistema alternativo que podría proveernos algo de mayor ventilación en los trenes en horas pico. Entonces estamos adaptando todas las soluciones para llegar a algo de corto plazo que a la gente le permita mejorar la experiencia de usuario, que es nuestro objetivo.
Es que me parece rarísimo, ¿no? Porque además, yo sé que no hay relación, pero tú compras un auto, el que sea, y te viene con aire acondicionado.
Tiene absoluta relación. Porque uno cuando compra un vehículo, un bus, un tren, lo primero que hace es una decisión a futuro si tiene o no tiene aire. Actualmente ya ninguno de los vehículos viene sin aire acondicionado. Entonces yo creo que es una decisión o fue una decisión errada, también teniendo en cuenta que es el primer sistema subterráneo y que de hecho el clima dentro, por el número de metros que tenemos que ir hacia abajo, va a ser mucho más alto.
Es que nunca el clima abajo en un metro es el mismo que hay en la superficie. Nunca.
Exactamente. Entonces,
por eso hay que regularlo.
Digamos, parece ilógico para un sistema moderno. Sin embargo, nosotros, como digo, estamos para proponer soluciones. Vamos a presentar estas soluciones con las primeras que hemos realizado ya. Ha bajado, hemos hecho la medida exacta de la temperatura, ha bajado 2 a 3 grados la temperatura, pero sigue siendo
alta. ¿Pero la medición se hace en horas pico?
Claro, pero de todos modos tenemos 25 grados, que para una ciudad como Quito es una temperatura alta para lo que estamos acostumbrados.
Claro.
Entonces
sí,
la idea es reducir hasta alcanzar, no sé, 19, 22 grados, que será una temperatura mucho más soportable.
Ahora, además, aún no se programa en las pantallas la hora prevista para los vagones del metro en las paradas, sistema que pues es usual en los metros alrededor del mundo porque ayuda a los usuarios a planificar su tiempo, ¿no? Tú sabes en cuánto tiempo llega el siguiente vagón hacia la estación que tú quieres ir. ¿Se va a colocar ya este sistema para que los usuarios puedan conocer cuánto tiempo falta para la llegada del siguiente vagón? Eso creo que ayudará mucho a la agilidad, ¿no?
Tuvimos una primera salida en el mes de marzo, sin embargo, no había una regulación exacta o no había una sincronización con los trenes y el tiempo, entonces decidimos sacarla por un momento adicional mientras se completa el sistema de trenes automático, el ATO, que estaba en cronograma dispuesto para entrega final del proyecto en julio de este año. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en los ajustes que nos permitirían llegar antes con esto, que es importante, sobre todo en las horas nocturnas, que la gente pueda tener claridad de cuánto falta para la llegada del próximo tren. Digamos, ese es un ajuste final que tenemos que hacerlo y que simplemente está con la disposición de entrega del ATO para el mes de julio. Después, yo creo que en los otros temas, pues los hemos solucionado, hemos solventado, hemos tenido. Otro de los temas que tal vez llama la atención es un fallo que hubo en el mes de marzo. Me parece que fue alrededor del 20, 21 de marzo que hubo un fallo en el sistema. Y un poco, pues, tratábamos de verificar qué es lo que ha ocurrido. Y ahora con los otros sistemas, en el boletín hemos recogido fallos en el mismo mes de marzo en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Es decir, no es un fallo aislado. Es el primer,
¿pero a qué se debe?
La primera gran conclusión. La segunda, nosotros el fallo que tuvimos es un sistema de mat flapping, que lo que hizo al fin del día es saltar uno de los subsistemas. Y eso, básicamente, para que la gente nos pueda atender en términos sencillos, desconfigura todo
toda
la computadora, todo el software, y tuvo que pararse. ¿Qué se ha hecho como solución? Que se aíslen cada uno de los subsistemas, de tal manera que cuando existe un fallo en uno,
superado,
los otros permanezcan
en línea. Una pregunta, que esto es más de mi experiencia personal en el metro, es el hecho de que no podamos comprar, por ejemplo, yo voy a la estación de la Plaza San Francisco desde el norte de Quito y quiero comprar de una vez en el norte de Quito, en cualquiera de las estaciones, el pasaje para regresarme de la estación del centro hacia la del norte. ¿Por qué no puedo hacer eso de una vez?
En principio estaba generado por una prueba de control para evitar lo que se conoce como, digamos, abuso sobre el sistema. Sin embargo, se ha dado la orden ya de que la gente pueda comprar eventualmente. Yo creo que es más responsabilidad del operador y nuestra el control que el de someterle a los usuarios a un
tema... Hacían mejores las colas, ¿no?
Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces, hemos dado la orden, eso estará a fines de este mes listo. La gente podrá comprar tickets físicos en la estación que desee, en la de su preferencia. Pero además, el llamado fundamental, creo que yo, es el uso de la tarjeta
ciudad
y el uso de la cédula. Estamos proponiendo a la municipalidad, a la alcaldía, al consejo, una tarifa diferenciada, muy parecido a lo que ocurre en Cuenca. En Cuenca, si usted tiene la tarjeta de...
Lo que sucede con el peaje, por ejemplo. Si tienes el TAC, te cuesta menos.
Exactamente. Es exactamente la propuesta. Y nos daremos un lapso, digo yo, de 3 meses. Actualmente seguimos con el 70% de nuestros tickets o de nuestra venta de tickets manual y solamente un 30% físico. Entonces, caminar hacia este proceso inverso en la mayor parte de metros a nivel mundial, al menos del 70% es digital, lo cual podría mejorar la experiencia del usuario, hacer que todo este recorrido no solo sea optimizado en términos de uso de tren, sino también cuando uno accede.
Ahora, para cerrar nada más, ¿no hay proyecciones para seguir extendiendo al metro? Empezar ya, ahora que vemos que el resultado es muy bueno, que la gente lo aprecia realmente y que está harto del maltrato del transporte público, ¿no sería bueno empezar a fomentar más el extender la obra?
Es una pregunta absolutamente válida, pertinente y justa en el tiempo, porque nosotros lo que estamos planificando ahora mismo es la extensión primero hasta la Ofelia. Hay estudios ya de prefactibilidad listos, Gisela, y en ese sentido pues se puede avanzar. Tenemos la tuneladora que está ubicada en la estación de Labrador, todavía tenemos eso para aprovechar. Hemos conversado ya con los 4 multilaterales que financiaron, existe la predisposición. Evidentemente esta tiene que ser una decisión de ciudad, porque la inversión en principio hasta la Ofelia serían $509 millones. ¿Qué podría hacerse con esos $509 millones en superficie? Es lo que dejará de hacerse para tener un sistema, pero en cambio un sistema que le conecta norte-sur, un sistema que finalmente usted podrá viajar desde Calderón.
Y en menos tiempo.
Exactamente, mucho hasta menos. El sur, e inclusive conectarse con el transporte interprovincial. Entonces, son esas decisiones de ciudad que yo creo que es importante democratizar en la toma de decisiones, pero con absoluta certeza en este año estará la decisión de la ampliación del metro por justamente lo que usted dice, por la calificación y la valía que los usuarios le dan al transporte.
Y también decir a la ciudadanía que se siga comportando tan bien como lo hacen en el metro, ¿no? Parece que somos europeos cuando entramos al metro. Nos comportamos perfecto, bajamos todos por la derecha, los que suben van por la izquierda, todos nos tratamos bien, buenas, disculpe, me encanta, me encanta.
Y justo
en el así es que se extienda a la superficie también,
justo
por favor.
En el Congreso de Alamis decían eso, el verdadero reto de los metros no es convertirnos en un medio de transporte, sino cambiar la cultura en superficie, que lo mismo que nosotros vemos en metro podamos ver en superficie, y eso es el reto que también Metro se ha puesto con la escuela que acaba de lanzar hace una semana, que es la Escuela Metro.
Interesante mantener entonces ese sistema y apoyarlo. Le agradezco muchísimo.
A usted, muchísimas gracias por el espacio.
Nos acompañó Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito.